A las 3 y 33 minutos de la pasada madrugada, aquí eran las 10 y media de la mañana, la Tierra ha vuelto a temblar en Ecuador. Ojo, un terremoto 6,1 grados en la escala Richter ha vuelto a sacudir el país. Un nuevo terremoto después de lo de estos días, ¿eh? Prácticamente ha sido en el mismo epicentro, en una zona que sigue muy dañada y en la que todavía se rescatan supervivientes a contrarreloj, pero sobre todo cadáveres. La cifra hasta ahora es de 525 víctimas mortales, las que por ahora se ha llevado por delante el temblor de 7,8 del pasado sábado. Van más de 4.000 heridos. Ojo, todo esto cuantificado. Y aún hay zonas a las que no se ha llegado y se siguen evaluando daños. Manta es una de las localidades más complicadas y allí precisamente están trabajando los 50 miembros de la Unidad Militar de Emergencias desplazados hasta Ecuador. El teniente de navío Aurelio Soto es uno de ellos y nos hace de portavoz. Teniente de navío Aurelio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días desde aquí.
Te pido, si es posible, que me hagas una foto de lo que has visto, de lo que tienes alrededor, Aurelio.
Vale, pues nosotros estamos ahora mismo en el barrio de Tarqui, en Manta, que es uno de los más afectados, con edificios de entre 5 y 6 plantas, y muchos de ellos pues han quedado colapsados, o bien en parte o bien en su totalidad. Aquí ya han estado trabajando desde los primeros momentos servicios de emergencias, especialmente del país, y los servicios internacionales que han ido llegando, sobre todo de países cercanos, como puede ser de México o de Perú. Sin embargo, la realidad es que aquí hay muchos edificios, muchos sitios de trabajar, no solo en Manta, sino en muchas otras localidades, aparte de las conocidas como Pedernales o Puerto Viejo. Ayer, por ejemplo, estuvimos trabajando en Canoa, un sitio que apenas se había podido llegar, porque además es difícil llegar.
¿Qué encontrasteis allí, Aurelio, en ese sitio donde llegasteis en Canoa, que seguramente habéis sido los primeros en llegar desde el pasado fin de semana?
No los primeros, pero sí los primeros con una capacidad más especializada, por ejemplo, en búsqueda, lo que llamamos cinológica y técnica, y en equipos de corte y perforación. De hecho, nada más llegar, comenzamos a trabajar para poder llegar pues a algunos cuerpos que ya habían sido localizados, principalmente por el olor, ¿no? Y bueno, la dificultad era pues eso, el poder acceder a esos cuerpos y bueno, utilizando las herramientas. Ya le digo, nada más llegar, entramos allí a trabajar colaborando con los bomberos de la zona y los que estaban desplegados allí para poder llegar hasta los cuerpos utilizando herramientas de corte y perforación.
Aurelio, en cuanto al terremoto de esta pasada madrugada, claro, allí el principal riesgo es que cualquier movimiento de una magnitud menor puede ser igual de catastrófico porque se cae lo poco que siga en pie, ¿no? Eso contáis con ello, incluso a los rescatadores.
Contamos con ello, con los rescatadores, en zona, incluso fuera de zona. Yo digo, nosotros para elegir el lugar donde establecer el puesto de mando, por decirlo de alguna manera, o nuestra zona logística, siempre tenemos en cuenta este aspecto. Y, pero bueno, la realidad también es que, por un lado, pues se da esa circunstancia de que hay edificios que han quedado tocados, pero también hay otra realidad, y es lo que, por ejemplo, vivimos ayer cuando pudimos percibir el terremoto, que además estábamos trabajando, que los que han resistido 7,8 y 6,1 la réplica, por ejemplo, en Canoa, que una réplica el domingo 6,1, pues aguantan uno de 5 y pico como el de ayer, ¿no?
¡Qué horror!
Entonces, se da las dos circunstancias. Uno, que por un lado hay edificios que ya han demostrado que tienen su tolerancia al movimiento sísmico, y por otro lado que hay unos que están debilitados y hay que prestar atención. Entonces, ayer mismo cuando sentimos la réplica, escuchamos algún crujir, miramos hacia la zona de crujir, incluso tuvimos que aparecer alguna gente que estaba cercana a edificios. Pero bueno, gracias a Dios no ha habido mayores consecuencias. Es decir, que la realidad es que la réplica de ayer no ha tenido mayores consecuencias.
Menos mal. Aurelio, teniente de navío, una última cuestión. ¿Allí cómo recibe la gente? Es que los ecuatorianos son como nosotros o viceversa, hablan igual, creen igual, pensamos igual. ¿Cómo reciben?
Pues mira, tú lo has dicho todo. Quiero decir que para ellos el propio hecho de estar aquí, nos están agradeciendo mucho a España el poder estar, como estamos sintiendo ese cariño, y les estamos haciendo saber que en España hay una especial sensibilidad por lo que ha ocurrido en Ecuador, por la cercanía, que es indudable, y también por la cantidad de ecuatorianos que tenemos la suerte de poder tener en España viviendo con nosotros. Y bueno, pues estamos compartiendo compartiendo esta cercanía. Que, por cierto, aprovecho para decir, como en el anuncio, que esta cercanía o este codo con codo lo compartimos. No estamos aquí solo, somos un equipo, una agrupación táctica. Estamos compuestos por gente de la UME, somos 45, y 12 miembros del equipo de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, el ERICAM. Y además se da circunstancia de que hoy, y ya con esto ya termino, precisamente en las labores que vamos a hacer de sectorización por la zona de Tarquia, se nos va a unir una ONG de Navarra a hacer también labores, a trabajar con nosotros. O sea que también nos hemos unido aquí varios equipos españoles y unidos también con Ecuador.
Aurelio Soto, teniente de navío de la Unidad Militar de Emergencias, desde allí mismo, desde Manta, en Ecuador. Gracias, suerte y cuidadito, Aurelio, mucha suerte.
Muchas gracias, Soto, por el interés. Un saludo.
También en Ecuador nos escucha Pedro Chinga, es ecuatoriano, es un rescatista voluntario y está en la ciudad de Puerto Viejo. Pedro, buenas tardes desde Madrid.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cuál es la situación, Pedro? Y si me apuras, te pido que me hagas una crónica de un minuto. ¿Qué te has encontrado o qué has hecho esta mañana?
Yo, bueno, ahora en la mañana hemos prácticamente prohibido ingresar a la zona cero, porque ahora están encargados los rescatistas internacionales y nacionales. Voy a hacer, como gracias a Dios he tenido ayuda de mis amigos que están cuidando, voy a hacer una compra de donativos para llevarlo a una parroquia urbana, perdón, lugar de Puerto Viejo, que se llama Crucita, porque hay muchas parroquias.
La verdad es que el sonido de Pedro es especialmente complicado, a ver si conseguimos para otro momento pillarlo en condiciones. Patricia Rossetti es nuestra jefe de tribunales, pero no nos acompaña estos días por las crónicas en los juzgados, y mira que hay curro en los juzgados españoles, sino porque conoce la zona del epicentro y esa parte de Ecuador como pocos españoles. Patricia ha estado allí echando una mano desde hace muchos años a través de una ONG, voluntaria a los veranos, y lo hemos oído en crónicas contado aquí en COPE durante los meses de julio y agosto. La verdad es que eran espectaculares por entonces, con cierta normalidad. Pues imagínate ahora. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Y te voy a preguntar, porque fuera de micrófono en la redacción hablábamos de historias muy concretas, te voy a poner un nombre propio y tú me dices quiénes son o cómo eran, ¿vale?
De acuerdo.
Por ejemplo, ¿quién es el señor Humberto?
El señor Humberto es una persona entrañable de Cojimíes, una de las zonas más problemáticas en este momento, más afectadas. Es un albañil que se cayó del andamio y se quedó en una cama por sus problemas de espalda. Apenas se levanta de la cama. Su vivienda es de ladrillo y tablas de madera, como las de otros muchos, como las de otras muchas personas pobres o de pobreza extrema que están en distintas zonas de Manabí. El piso es de tierra y las habitaciones, si se pueden llamar así, se separan con cortinas. Su cama llama mucho la atención porque son láminas de madera y una espuma muy finita. Y él lo único que nos pedía a los voluntarios que íbamos a verle era un colchón.
Esto era en la ciudad de Manabí. ¿Dónde era lo de don Humberto?
En Cojimíes. Una de las zonas más afectadas, está al lado de Pedernales.
Casi
en el límite con Esmeraldas.
Nos vamos a Crucita. Allí conociste a Marlene.
Sí, yo tengo que decir que Crucita es un sitio muy, muy especial
para
mí. La historia de Marlene es tremenda. Es una mujer que de joven era guapísima y fue víctima de las palizas de su marido. Un día le dio tal paliza que la dejó paralítica y en una cama para toda la vida. Incluso la familia del marido le pedía que no lo denunciase. Y ella un día se armó de valor, lo denunció. Este señor fue a la cárcel, pero muy poquito tiempo, y ahora vive al lado de su casa. Marlene tiene un gasto tremendo en medicinas y la ayuda que recibe, gracias a Caritas, no le llega para pagarla.
En San Clemente, también cerca de Pedernales, casi en el epicentro del terremoto, te encontraste con Vicente. ¿Quién es Vicente?
Vicente es el afán de superación. Es un señor de unos 60 años, muy simpático, que nos daba lecciones de vida. Hace años sufrió un atropello y una pierna mal curada le quedó muy mal y estuvieron a punto de amputársela, pero él ahí está y ahí sigue. Sus muletas son dos palos de escoba. Vive en una chabola a las afueras de San Clemente y va andando. Le dan de comer en los restaurantes cercanos y le ayudan los vecinos que puede. Y algo que llaman la atención es que el alcalde le prometió una silla de ruedas y él decía que solo quería un zapato ortopédico, que él quería caminar y estar con la gente.
Por cierto, fotos espectaculares de esas sillas de rueda, de esos camastros, de estas personas con nombre propio. Patricia nos las cede y las vamos a colgar en nuestro muro de Facebook durante nada, en minutos. ¿Podrías contar historias y nombres propios, Patricia, casi emocionada durante horas?
Durante tres veranos
seguro.
Hay muchos testimonios y muchas historias.
Te pido que me resumas, en la medida que se pueda, el papel de las mujeres de este campo en Ecuador.
Es muy importante el papel de las mujeres gracias a la Asociación de Mujeres Santa Marta, a Cáritas, a la Arquidiócesis de Puerto Viejo y a la Asociación Manabit. Al frente de ellos están un matrimonio muy importante, que son la señora reina guatemalteca, Reina Barahona, y el vallisoletano Alfredo de la Fuente.
Vallisoletano de Valladolid.
De Valladolid. Don Alfredo. Son un matrimonio que llevan más de 30 años en Ecuador, en Manabí, luchando por estas mujeres que estaban en el campo, totalmente atrás, donde el machismo impera a esta sociedad rural y donde, bueno, pues las palizas que recibe Marlene, no es que sea todos los días, pero bueno, están muy, muy maltratadas. Y gracias a este trabajo y a este apoyo de este matrimonio, las mujeres han salido adelante, y te encuentras con cada caso de señoras que a los 40 años, después de criar a su familia, se van a estudiar derecho, o a lo mejor en el fin de semana van al instituto porque no han tenido tiempo de estudiar en su momento, como es el caso de Maribel en Colonape, en el Carmen, y durante la semana cuida a la familia, se dedica a la casa, a los chanchos, a los animales, a cultivar lo que cultiven, y el fin de semana se va al instituto a estudiar para tener ese título que no pudo tener en su momento. Y los domingos se va a la catequesis.
¿Tienes la impresión, yo las veces que he estado, pues yo qué sé, en Colombia, en Perú, en Cuba, tengo la sensación de que nos quieren mucho más de los que nos queremos nosotros en España en muchas ocasiones? Sí. ¿Cómo te reciben allí?
Pues te reciben como una fiesta, porque el que tú cruces el charco para ir a verles a ellos les produce una satisfacción enorme, porque les hace sentirse importantes. Y los manabitas, los manabas, como se hacen llamar ellos, son una gente muy alegre y son muy buena gente.
Patricia Rossetti, nuestra jefe de tribunales, hoy no está como jefe de tribunales, sino como cooperante y sobre todo como buena gente. Patricia, gracias.
Gracias, Ángel. Un beso.